Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Nuestra serie Determinados. Mira, la determinación te hace invencible. Y parece simplemente una frase hecha, pero qué verdad es cuando tú miras a cada una de estas personas que no importando sus limitaciones físicas y seguramente emocionales, porque una persona con una limitación física por lo general también tiene que batallar con sus limitaciones emocionales, de creer que puede alcanzar un sueño, de creer que puede salir adelante, de creer que puede alcanzar un trabajo, de creer que puede hacer un deporte, de creer que puede traer solución a algún área de su vida. Pero me encanta esto porque la determinación te hace invencible. Y me gusta lo que estamos hablando de esta serie porque algo que queremos dejarte en este tiempo es que tú y yo podamos entender que es imposible derrotar, escúchame, es imposible derrotar a alguien que se rehúsa a renunciar. La pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo hemos renunciado a la primera? No nos sale algo, estamos aprendiendo algo, ¿no? No nos sale algo, no sabemos cómo hacerlo y a la primera, bueno, dejamos porque ya alguien lo hará, alguien se va a encargar. Renunciamos muy rápidamente. Pero a lo largo de estos domingos y toda esta serie hemos venido hablando acerca de la importancia de ser determinados. ¿Qué cosas hay en tu vida, qué cosas hay en mi vida que yo no he alcanzado? Y quiero aterrizarlo un poco esto. Cuando hablamos de alcanzar, no estamos hablando a veces de grandes logros, grandes metas, ser alguien extraordinario, no, a veces cosas del día a día, a veces cosas que tienen que ver con nuestro carácter, nuestro enojo, nuestro rápido enojo. A veces queremos trabajar esto y queremos controlarlo, pero nos damos por vencido muy rápido porque demandaría ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? La forma en cómo respondemos a ciertas situaciones de la vida. La forma en cómo voy a responder a ciertas situaciones en mi vida económica, en mi vida familiar, en mi vida personal. A veces muy rápido por vencido cuando me quiero conectar a internet en una reunión de grupos de crecimiento, de Zoom, y de pronto no logro entrar y me pide un código y no sé cuánto, y puedo darme muy rápido por vencido. A veces no hace falta ir tan lejos, tiene que ver con las cosas pequeñas de cada día. Ser determinado es muy importante. Me encanta la definición de qué es la determinación, porque es una decisión constante, una decisión que tomamos a cada momento para un propósito en el cual necesito ser perseverante. Cada día decido tomar una decisión para perseverar en el propósito al que quiero alcanzar. Ser perseverantes. Determinación tiene que ver con perseverancia, con no darnos por vencido, porque cuando tú y yo somos determinados, esa determinación nos hace invencible. Y estamos hablando eso a lo largo de estos domingos en esta serie. Comenzábamos el primer domingo haciendo desafiados con la mujer sirofenicia que se encuentra con Jesús y ella le pide que haga un milagro en la vida de su hija que tenía un demonio que la atormentaba y Jesús mismo le dice, no, yo no vine para ti, pero ella le dice, no importa, pero yo quiero el milagro, y al final termina cambiándole un no por un sí a Jesús. No se conformó con las migajas del pan, ella quería el pan completo. A veces no conformamos con las migajas, decimos, bueno, pero Dios no quiere que te conformes con las obras, Él quiere que te sientes a su mesa. El domingo anterior, Caloyan nos desafiaba con la vida de este paralítico del estanque de Bethesda que se acerca a Jesús y le da una orden hacia algo que tenía que hacer, que era ponte de pie. Este paralítico había estado por más de 38 años allí esperando que las aguas del tanque se movieran para entrar allí. Quizás tenía excusas, que alguien no lo había metido, que alguien no lo llevaba. Yo no sé cuáles son tus excusas o cuáles son las mías. Siempre tenemos excusas para cuando tenemos que alcanzar algo, no nos sale. No, porque es este, porque es aquel, porque es el móvil, es el ordenador. Es mi vecino, mi papá, mi mamá. Hasta me salió un poco rapero ahí. Ya me parezco a Pipe. No importa. Siempre tenemos excusas. Pero me encanta porque la palabra nos desafiaba que mientras doy el paso de obediencia, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas en este tiempo? ¿Qué paso de obediencia te está pidiendo Dios que des en este tiempo para que Él haga el milagro? Si tú quieres ver un milagro de Dios en tu vida, un milagro de sanidad, un milagro de restauración, un milagro de perdón, un milagro en tu economía, un milagro en tu carácter o en algún vicio, en algo que necesitas dejar, algo que está atormentando tu vida, algo que no te permite avanzar. Quizás tú estás diciendo, no, voy a orar al Señor y cuando Él va... No, no, tú estás diciendo, mientras obedeces, mientras das el paso, mientras eres determinado a caminar, aunque no veas, yo voy a hacer el milagro que tengo que hacer. Me encantan estas historias. La Biblia está llena de historias que nos desafían en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Nuestro pasaje del cual estamos hablando en este tiempo es de Job, capítulo 22, versículo 28. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. El gran problema nuestro en el mundo en el que vivimos, a veces que somos, lo veíamos el otro día en la clase del CC College, junto con el pastor Pablo Barabachi, somos multitasking, ¿no? Hacemos multitareas, estamos haciendo un montón de cosas a la vez. Mientras hoy estás siendo parte de este tiempo de reunión, quizás estás mandando un mensaje por el chat, o quizás estás hablando con alguien, preparando un café, quizás. Pero a veces, para lograr aquello que no hemos determinado, la clave está en mantenernos firmes en una cosa. A veces tocamos tantas cosas, a mí me pasa, me daba risa, ayer estaba haciendo un examen del seminario, de un análisis de un libro que tenía que entregar y de pronto veía que no avanzaba, que no avanzaba, que no avanzaba y ya me entré a poner nervioso, ¿no? Porque no avanzaba en la lectura del libro. Y digo, pero si este libro no es tan largo, ¿por qué no avanzo? Claro, y resulta que estaba resolviendo unas cosas en WhatsApp, otras cosas de email, otra vez dije, no, mira, y a despejar todo, voy a centrarme en lo que tengo que centrarme y terminar lo que tengo que terminar. A veces nos pasa eso. La determinación nos lleva a enfocarnos. Quizás lo que yo necesito, lo que tú necesitas es enfocarnos en aquello que queremos alcanzar. Quizás hay una relación familiar que vienes arrastrando hace mucho tiempo que necesitas hacer resuelta. Pero no te estás enfocando en resolverla, sino que estás enfocándote en tantas otras cosas que no te permite ser determinado para resolver esa situación familiar. Me gusta porque, como te decía recién, es una decisión constante para un propósito en el cual se necesita ser perseverante. Si tú perseveras, vas a alcanzar aquello. Ahora están muy de moda los videitos de TikTok y en Instagram y todo. No sé si lo han podido ver aquellos que... tienen mucho tiempo, yo creo, ¿no? Pero se sientan y empiezan con una pelotita de ping-pong. Tuc, 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 hacerla rebotar en un lugar u otro. Tuc, 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 y cada vez más largo y cada vez más largo hasta que cae dentro de algo, ¿no? Y cuando lo logran y tú dices, ¿cuántas horas habrá pasado? ¿Cuántos días? Incluso ¿cuántos meses habrá pasado grabando para hacer un TikTok o un Instagram, un reel de 15 segundos para demostrar de que al final la perseverancia le llevó a que esa pelotita tocara todo lo que tenía que tocar y se embocara allí en donde tenía que embocarse? La determinación hace la diferencia. Y hoy quiero contarte una historia que está en la Biblia y quizás muchas veces no la hemos leído, o la hemos pasado por encima, o quizás algunos la desconocíamos, que es la historia de una mujer llamada Rispa. Rispa es una mujer que aparece así, aunque te parezca raro el nombre, existe. No le pongas ese nombre a tu hija, por favor, ¿ok? Diga, te portaste mal, te voy a llamar Rispa, no, ¿ok? Chispa le puede decir a alguno que electricista, pero Rispa no, ¿ok? Esta historia que está en la Biblia es una historia que me encanta, y ahora vamos a llegar allí a esa historia, pero quiero ponerte un poco en el contexto de esta historia. Mira, los últimos cuatro capítulos de Segunda de Samuel nos recopilan quizás los últimos años de la vida del rey David. Un rey increíble al que nosotros admiramos, del que hemos aprendido muchísimo, del que hemos hecho toda una serie para aprender mucho acerca de las cosas buenas y no tan buenas que su vida nos enseña. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando estamos llegando en estos últimos cuatro capítulos de Segunda de Samuel, estamos viendo la última parte de la vida del rey David. Ya tenía unos 60 años aproximadamente David. David había pasado muchos procesos, quizás ya estaba en un momento cansado, exhausto de su vida por todo lo que le había tocado vivir. Quizás no fueron esos últimos años los mejores años de su vida, como muchos de nosotros podríamos llegar a pensar. No fueron tan gloriosos esos últimos años de su vida, ni tan fácil de poder llevar. Me encanta porque en esos últimos años David había conocido lo que era la contienda familiar. Creo que todos los que estamos aquí, tú que estás en casa, sabes de lo que estoy hablando. Problemas en casa. El tiempo de cuarentena quizás lo ha acentuado. Estamos escuchando constantemente en las noticias cómo esta cuarentena, cómo esta pandemia ha hecho que tantas familias se rompieran, tantos matrimonios se divorciaran, cuántos hijos se pelearan con padres, cuántos matrimonios decidieran no tener hijos por la situación en la que estamos viviendo. La natalidad ha venido en picada. David no era ajeno a todos esos problemas de la contienda familiar. Había perdido a un hijo rebelde. Uno de sus hijos que se había rebelado contra él terminó muriendo. Y tenía constantes problemas y con Joab, uno de los principales allí del ejército de David. Estaba luchando contra una división creciente en su reino. Pero me gusta porque en medio de todo esto, lo que está pasando, sucede algo que nos mete en la historia a la que te quiero llevar. Mira, como si todo esto no fuera suficiente, lo que estaba viviendo David, la palabra nos cuenta que hubo un momento en estos últimos años de la vida del rey David que una hambruna asoló el pueblo de Israel, asoló la nación. Y esta hambruna no duró 5 días, no duró 1 mes, no fue como la cuarentena que todos nos volvimos locos y fuimos al mercadón y compramos papel higiénico para 3-4 años y después no sabía qué hacer con el papel higiénico y montón de pasta y lentejas y arvejas, todas aquellas cosas como muchos hicimos en ese tiempo. O sea, fue una hambruna que duró por 3 años. No había supermercados donde tú podías ir. O sea, ¿por qué había hambruna? Porque no había agua. Hubo sequía en la tierra y tú sabes que cuando hay sequía no crecen las cosas, no hay para poder producir fruto la tierra. Ese era el momento culminante de esta historia en la vida de David. Por más de 1000 días los cielos se negaron a abrirse y enviar lluvia a la nación. La devastación y las pérdidas estaban afectando todo, la cosecha, el ganado, todo se estaba muriendo porque no haber lluvia, al ver sequía, no había para poder seguir produciendo. Ahora es importante porque no solamente se secaron los ríos y el ganado comenzó a morir, sino tú sabes lo que produce quizás un tiempo de incertidumbre como eso. No sabes qué es lo que va a pasar. El pueblo de Israel estaba viviendo en ese tiempo de incertidumbre. El tiempo de incertidumbre era no sé cuándo va a llover. Todos sabemos lo que es vivir ese tiempo de incertidumbre. Estamos en un tiempo de incertidumbre. Sería más fácil saber que tenemos un problema, cuál es el problema, cómo se soluciona, porque tomamos decisiones a tener un momento de incertidumbre, que no saber cómo va a venir el problema ni cómo lo puedes solucionar, porque nunca sabes cómo va a cambiar. El pueblo de Israel estaba viviendo ese tiempo. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios con esta etapa de hambre y sequía al pueblo de Israel? Dios quería enviar un mensaje. No venía porque sí. Dios le estaba queriendo enviar un mensaje al pueblo de Israel. Entonces David le pregunta a Dios y decide preguntarle qué es lo que estaba pasando. Y Dios le da una respuesta. Esto es interesante. Porque cuando tú y yo tenemos un problema, la persona correcta a la que debemos recurrir es Dios. Y Dios siempre va a tener una respuesta, aunque no siempre sea lo que quizás nos guste. Me encanta porque cuando David pregunta a Jehová, la respuesta de Jehová le señala que había un pecado específico en el pueblo de Israel, en la nación. David le dice, ¿por qué no está lloviendo? Y Dios le dice, porque hay pecado, por eso no está lloviendo. ¿Y sabes cuál era el pecado? De que hace más de 30 años atrás, antes que estuviera David en el reino, estaba el rey Saúl. Y el rey Saúl había hecho algo que no era correcto. Saúl había matado un gran número de gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían al pueblo de Israel. Los gabaonitas eran del pueblo contrario. Y Saúl los mató. Y tú dices, ¿qué tiene eso de malo si ellos se mataban? Pero el problema no era que Saúl hubiera matado a los del pueblo de Gabaón. El problema era que el pueblo de Israel con Josué muchísimos años antes, había hecho un pacto con los gabaonitas de que no los iba a matar. Después puedes leer toda la historia ahí en Josué 9 en adelante. Había hecho un pacto que no lo iba a matar, pero Saúl estaba determinado a extinguir esta nación. Pero cuando Dios hace un pacto a través de un hombre como Josué, no hay nadie que pudiera venir a romper ese pacto, ni siquiera Saúl, que era el rey del pueblo de Israel. Entonces, como Saúl se había empecinado 30 años atrás en matar a los gabaonitas y romper ese pacto, en ese momento Dios decide mandar un juicio. Y te dice, estás rompiendo un pacto que yo hice con ese pueblo. Y manda la sequía y le tocó vivirlo a David. Es como nuestros países, ¿no? Un político quizás hace unas cosas bien, después viene otro, lo hace mal, y el que sigue tiene que quedarse con todo lo que le tocó el otro y el desastre que le tocó y ver cómo lo arregla. Un poco le estaba pasando esto a David. Me gusta porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, hace lo que todo hombre tiene que hacer, y es buscar a Dios y la respuesta de Dios. Dios le señala que hay un pecado, le dice cuál es, y tiene que tomar una decisión. Necesita determinarse a cambiar la historia del pueblo de Israel. Ahora David se reúne con esta comunidad gabaonita de sobrevivientes que quedaban. Y entonces David le pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Okay? ¿Cuál puede ser la compensación? Saúl rompió el pacto, mató a la mayoría de vuestro pueblo. ¿Qué podemos hacer para recompensarles y que se termine este tiempo de sequía y que Dios abra los cielos nuevamente porque nosotros hemos hecho mal? ¿Qué podemos hacer para enmendar esto? Y para que todos podamos otra vez disfrutar de la bendición de Jehová, era lo que David le estaba diciendo. Pero los gabaonitas, en cierta manera, le dijeron que ellos no buscaban ninguna compensación monetaria. No le dijeron, bueno, danos más tierra, danos ganado, danos esto, o danos posesiones, o danos una posición. Ellos no estaban buscando eso, sino que buscaban una restitución del acuerdo de la ley divina que habían hecho ya hace mucho tiempo y todos estos pactos que tenía el pueblo de Israel, como el número 35 allí. Ahora, me encanta porque los gabonitas le dijeron, algo sí te vamos a pedir, es lo siguiente, que nos des a 7 descendientes de Saúl. O sea, Saúl fue el que rompió el pacto, comenzó a matar a nuestro pueblo. Nosotros lo que queremos es que tú nos des a 7 descendientes de Saúl, de sus hijos, de sus esposas, de cualquiera que sea su familiar, y que nos los entregue para matarlos. Eso fue lo que pidió el pueblo de Gabaón. Para expiar la vida de aquellos que habían perdido. O sea, como decir, un ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, mataron a nuestra gente, nosotros queremos 7 de la vida de Saúl. Y me encanta porque la historia nos sigue llevando hacia así, después la puedes leer en 2 de Samuel 21 en adelante. Y dice que David estuvo de acuerdo, David dijo, ok, fenomenal, si esto es lo que se necesita para que vuelva a caer lluvia sobre la tierra y para que se termine este tiempo donde nosotros quebrantamos el pacto, es darle a estas 7 personas. David dice que les entregó a 7 personas de las familias de Saúl. Ahora, me gusta porque David dice la palabra que preservó la vida de Mefiboset. ¿Por qué? Porque David había hecho un pacto con Jonatán. No sé si se recuerdan, después puedes leer toda la historia allí, pero había hecho un pacto con Jonatán, con su casa. Entonces preservó la vida de Mefiboset, el hijo de Jonatán, por el juramento que le había hecho a su papá. Pero entregó a 7 personas más de la casa de Saúl. Y acá dice que entregó a 2 hijos de Rispa. Y que Rispa era concubina del rey Saúl, había sido concubina del rey Saúl, por lo tanto, estos eran hijos del rey Saúl. Entregó a 2 de sus hijos, ¿ok? Y a los 5 hijos de Merab, que era la hija mayor de Saúl. Merab era la hija mayor de Saúl, tenía 5 hijos, entonces David le dice, ¿quieres hijos de descendientes de Saúl? Ok, mira, los 5 hijos de Merab y 2 hijos de Rispa, que era la concubina del rey Saúl. Dice la historia que fue la forma en cómo David entendió que debía hacer para aplacar la ira y que volviera a llover sobre la tierra. Habían pasado más de 3 años, recuerda, de sequía. David estaba determinado a hacer algo para cambiar la historia del pueblo de Israel. Pero me gusta porque aquí entra la historia que quiero contarte hoy, ya entendiendo un poco todo el panorama de nuestra historia. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Si tú estás ahí en tu casa, aquellos que nos están acompañando ahí también a través de Zoom, qué bueno poder verlos y estar con nosotros en esta mañana, a toda la familia. Y si estás ahí, yo quiero que puedas coger tu boli, agarrar tu boli y puedas apuntar este pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Yo voy a leer la versión de la NBI, que dice así. Rispa, hija de Aiá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña. Y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Quiero ponerte en situación. Recuerda, Rispa era la concubina de Saúl. David toma 2 de sus hijos para entregárselo a los gabaonitas para que los puedan matar. Esto era lo que estaba haciendo David, para aplacar la ira y como decir, quedamos en paz nuevamente y restablecemos el pacto. Rispa era esta mujer, y cuando Rispa pasa esto, dice que agarró un saco, una manta, algo que tenía, porque ya a sus hijos, esto es muy interesante por cuestiones de tiempo, no vamos a entrar allí, pero dice que los mataron y los pusieron en un lugar a la intemperie, allí estaban clavados. Era una forma de redimir el pueblo de Israel por lo que había hecho contra los gabaonitas. Pero la ley judía decía que un cuerpo cuerpo no podía quedar de un día para otro así a la intemperie. Tenían que hacer algo, pero en este caso iban a quedar porque era la forma de redimir al pueblo de Israel por lo que había hecho. Espero haberme explicado hasta ahí. Pero en esta situación, Rispa, como ve que todo esto sucede y lo que está pasando, esta madre, esta mujer, madre de estos dos jóvenes, dice que coge su manto, una manta que tenía allí, y lo puso en un lugar, quizás muy cerca, la Biblia no nos habla muy en detalle eso, pero quizás muy cerca del lugar donde estaban sus hijos, allí muertos y clavados. Fíjate, dice, Rispa tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña. O sea, ella vio que habían matado a sus hijos, cogió ese saco y se tiró así en ese saco, al lado de la peña, al lado de donde estaban sus hijos. Y así se quedó desde el comienzo de la siega hasta que vinieron las lluvias. O sea, Rispa no hizo esto y se quedó allí acostada y tirada por un momento simplemente. Dijo, bueno, me voy a quedar un rato, una tarde. No, pasó mucho tiempo. Mucho tiempo, pasaron días en que los cuerpos y los cadáveres estaban allí quizás clavados y colgados y ella estaba allí. Y tú dices, ¿por qué esta mujer estaba allí? ¿Qué tiene que ver esta historia con la determinación, lo que queremos poder hablar o lo que queremos poder enseñarte hoy? Me gusta esta historia porque dice, no permitía ni que las aves en el día ni las fieras por la noche tocaran los cadáveres. Mira, Rispa se determinó a que, está bien, sus hijos habían muerto, ya estaban ahí quizás clavados en el lugar, habían sido parte de aquella penitencia para suplir lo que el rey Saúl había hecho mal en su momento. Pero ella dijo, yo me voy a quedar aquí. Y no me va a mover nadie, y no voy a permitir ni las aves del cielo, o sea, los buitres, aquellos que venían a comer la carroña, ni las fieras en la noche vengan a tocar el cuerpo de mis hijos, porque está bien, están pagando, pero yo no voy a permitir que eso suceda. Y pasó muchos días. Y hay algo que me encanta de la historia de Rispa, que quizás esos fueron los últimos momentos con sus hijos, con los cuerpos de sus hijos, pero hay algo que a mí me desafía la vida de esta mujer. ¿Y sabes qué es lo que me desafía? Que si esta mujer tuvo la determinación para pelear por lo que estaba muerto, ¿por qué tú y yo no tenemos la determinación para pelear por aquello que aún tiene vida? A veces decimos, no, yo voy a pelear, pero esta mujer no estaba peleando para que no mataran a sus hijos. Esta mujer no estaba peleando para dejar que sus hijos continuaran con vida. Esta mujer estaba peleando por los cadáveres de sus hijos, simplemente para que las aves del cielo y las fieras del campo durante el día o la noche no tocaran sus cuerpos. Porque no importaba que estuvieran muertos, ella iba a pelear. Esta historia me desafía un montón porque a veces nosotros, si estuviéramos, decimos, no, ya, ese matrimonio ya murió, ese trabajo, ese negocio ya murió, esa relación ya murió, ¿para qué voy a pelear por eso? Pero no peleamos ni por lo que está muerto o por lo que creemos que está muerto, pero tampoco tenemos la determinación para pelear por aquello que aún está vivo y tiene esperanza. Rispa fue una mujer que se determinó a pelear por aquello que estaba muerto. Tú y yo tenemos muchas cosas por las cuales podemos pelear en este día. Y hay muchas cosas que aún tienen vida, aunque parezca que están muertas. Hay muchas cosas que aún siguen latiendo y necesitan que tú y yo peleemos por ellas. Pero no vamos a alcanzarlo si no nos determinamos. Me encanta la historia de Rispa, porque ¿cómo no vas a poder pelear por algo que todavía está vivo y por algo que tiene esperanza? Si estás viendo a una mujer que se determinó a quedarse ahí plantada durante muchos días hasta que llegó la lluvia para que las aves y las fieras del campo no tocaran los cuerpos de sus hijos. Estaba peleando por lo que estaba muerto, pero ella estaba determinada. Dijo, aunque sea así, yo no voy a permitir la vergüenza de que las aves, los carroñeros, los buitres, de que las fieras del campo vengan por la noche, día y noche, constantemente. Mira, la determinación de esta mujer fue tan espectacular, fue tan increíble, que el mismo rey David fue inspirado por esta mujer. El mismo rey David vio a esta mujer. Evidentemente, cuando tú ves a alguien determinado, en algún momento te tiene que inspirar. Tú no puedes ser ajeno a su vida. Dice, espérate, está bien, un día se quedó, dos días se quedó, tres días se quedó. Pero ya después de varias semanas, después de varios tiempos, hasta que llegara la lluvia, se hubiera pagado lo que se tenía que pagar a los gabaonitas por lo que había hecho el rey Saúl. Pero tanto tiempo, es evidente que tiene que llamar la atención. Ayer miraba las noticias una mujer en el metro que durante 10 meses se paraba en el metro tocando su cacerola para protestar en el metro porque el metro salía al horario que quería, el horario que quería. Llegaba 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, 30 minutos tarde. Pero nosotros a veces preferimos quedarnos callados y nos conformamos. No, ¿para qué vamos a hacer? 10 meses. Recién ayer, después de que la enviaron a juicio, le pusieron una multa de 800 euros, la sacaron en un canal de televisión. Y más allá de todo eso, ¿qué hace que tu vida sea visible, que tu vida inspire la vida de otros? Tu determinación. ¿Qué necesitas o en qué necesitas determinarte en este tiempo? Mira, dice 2 Samuel 21, 11, adelante, los versículos que continúan, dice, cuando David supo lo que había hecho Rispa, la concubina del rey Saúl, fue a ver a la gente de Jabes de Galaad para recuperar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Cuando los filisteos mataron a Saúl y a Jonatán en el monte de Gilboa, la gente de Jabes de Galaad robó sus cuerpos de la plaza pública de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado. De esa manera, David obtuvo los huesos de Saúl y Jonatán, al igual que los huesos de los hombres que los gabaonitas habían ejecutado. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. Mira, quiero decirte esto. Tu determinación va a inspirar la vida de otras personas. Y tu determinación va a hacer que el mismo rey, o sea, tu rey, mi señor y mi señor, que es Dios, pueda ver aquello por lo cual estás luchando. ¿Sabes lo que hizo David? David dijo, si esta mujer está luchando, determinada porque los animales no toquen los huesos de sus hijos, yo que soy el rey, me olvidé hace mucho tiempo que se robaron los huesos del rey Saúl, de su hijo Jonatán, y se los llevaron a otro lugar, y lo volvió a inspirar, y fue a buscarlos nuevamente, y los trajo para darle una sepultura. Cultura digna. Y no solamente a ellos, sino ¿sabes también a quién? A los hijos de Rispa. A los cadáveres, a los cuerpos de los hijos de Rispa. Yo no sé cuál es la situación por la cual tú estás pasando hoy, pero quiero decirte lo siguiente: el diablo no descansa para quitarnos lo que nos pertenece. El diablo no va a descansar hasta quitarte aquello que Dios te prometió, aquello que te pertenece, aquella familia que Dios puso en tus manos, aquel emprendimiento, aquel trabajo, aquel negocio, aquello que Dios puso. El diablo no descansa porque dice la palabra que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Pero quiero decirte esto, y esta es la clave del mensaje en esta mañana. Si Rispa tuvo la capacidad y la determinación por pelear y por luchar por lo que estaba muerto, tú no dejes de pelear por aquello que todavía está vivo y tiene esperanza. Está vivo y tiene esperanza. Pero necesitas determinarte. ¿Hace cuánto tiempo renunciaste a un sueño? ¿Hace cuánto tiempo renunciaste a lo que querías hacer, a lo que querías estudiar, al llamado que Dios puso en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo te diste por vencido porque las cosas no salían como tú estabas queriendo, porque no estaban planeadas, no estaban saliendo como tú las tenías planeada y organizada? ¿Hace cuánto tiempo dejaste de luchar? Pero mira a esta mujer simplemente y dice, si esta mujer peleó por lo que estaba muerto, yo voy a pelear por lo que aún tiene vida. La mayoría de las personas fracasan no porque no tengan oportunidades. La mayoría de las personas fracasamos no por la falta de oportunidades, sino porque no tenemos la determinación y no tenemos la disciplina para ser los mejores. Es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil abandonar. Y cuando tú haces eso, el diablo gana. Es muy fácil perder tu relación con Dios, porque puedes estar excusando todo lo que sucede. Puedes estar excusándote en que la reunión es online y que no es presencial y que tú sientes mejor a Dios de manera presencial en el auditorio y no en tu casa. Puedes estar excusándote que tu relación con Dios ha ido en picada. ¿Por qué? Porque en tu casa hay tantos problemas y tantas situaciones que no tienes el tiempo para poder buscar a Dios. Puedes estar excusándote quizás en este tiempo de que quizás Dios no ha estado obrando en tu vida en la forma y en la manera en que tú creías que Él tenía que obrar. ¿Qué fue lo que te hizo perder en el camino la determinación para alcanzar aquello que siempre has querido alcanzar? Quizás tu matrimonio esté pasando una situación difícil, pero yo quiero decirte, no está muerto. Todavía tiene esperanza. Todavía hay vida. Quizás la relación con tus hijos está pasando una situación difícil, pero yo quiero decirte algo, hay esperanza y hay vida. Quizás tu situación económica sea difícil, pero yo quiero decirte que hay esperanza y que hay vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú coges las promesas de Dios y tú te determinas a pelear, cuando tú te determinas a ser constante en tu batalla y en tu guerra, a reclamar lo que Dios te prometió. Así como pasó con Rispa, que el rey David miró hacia donde estaba y fue inspirado a recuperar lo que él también había perdido. De esa misma manera, cuando tú eres constante, cuando tú peleas la batalla, cuando tú no te rindes, cuando tú no das el brazo a torcer, y aunque salgas herido como salió Jacob de aquel lugar, rengueando de la presencia del Señor, sí puedes obtener lo que tú estás determinado a alcanzar si no te rindes, si no te das por vencido. Mira, no permitas que el miedo te paralice e impida que pelees por aquello que aún tiene vida. No permitas que el miedo a la circunstancia te paralice. No permitas que el miedo a la situación te paralice. No permitas que lo que estamos viviendo en este tiempo te lleve a perder tu relación con Dios, a perder la relación con los que están a tu lado. Ponte de pie una vez más. Y quizás como Rispa tienes que pelear día y noche y no cansarte y batallar por lo que Dios tiene para ti. Pero hoy es el día que Dios te está diciendo, así como el rey David miró a esta mujer, yo estoy mirando tu determinación, y aunque muchos no te vean, aunque muchos te ignoren, yo estoy mirando tu vida y veo cómo te paras, cómo te pones de pie, cómo te arrodillas, cómo te inclinas ante tu Creador y pides una vez más por aquel milagro que llevas mucho tiempo pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque la determinación te hace invencible. La determinación te hace invencible. Es imposible derrotarte cuando tú te has determinado, cuando has rehusado a rendirte. Iglesia, no te rindas.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con todos aquellos que lo necesitan. Si quieres más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales como CCE Valencia.